Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba, otra vez sobre las lindezas de las autoridades cubanas contra aquellas personas que tratan de ejercer la iniciativa individual y contra los activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil independiente que en ocasiones salen en defensa de los pobladores cubanos.
Sí, mi colega se refiere a un grupo de cuentapropistas que estaban en un parque, una localidad central ahí en Holguín, y vino un cuerpo de represores a recogerlos, pero también transeúntes que pasaban en ese momento por ahí. Vamos a hablar con Zuleidy Pérez Velázquez, que es presidenta nacional de Cuba Independiente y Democrática, conocida bajo las siglas de CID. Ella estaba ahí en ese momento, tomaba fotos y también fue subida a un camión. Buenas tardes, Zuleidy. Cuéntanos cuándo y cómo ocurrieron estos hechos.
Sí, buenas tardes y muchas gracias por este contacto que me permiten. Estos hechos ocurrieron el día 20, martes 20, alrededor de las 9 de la mañana aproximadamente. Esto es en la zona más central de Holguín, frente a una ferretería, la central, lugar donde se ponen muchas personas a ejercer por cuenta propia venta de productos, pero cabe señalar que son productos que no lo ofertan en esta tienda. Estas tiendas son de las TRD, recaudadoras de divisas, y son muy caras para la población, y ellos, bueno, las ofertan a menos precio y la población tiene que adquirirla de alguna manera, ya que el gobierno no las oferta.
Digamos que ofrecen una alternativa.
Sí, como no, dan una alternativa. Cabe señalar que muchas de estas personas no están patentados, no tienen las patentes, pero tampoco les dan la posibilidad de entregarle estas patentes a las personas, porque según ellos dicen que son productos que no son para la venta por cuenta propia, que son productos del Estado, pero sucede que el Estado no los vende tampoco.
Sí, Zuleidy, entremos en un detalle, porque lo que sí está claro es que los cuentapropistas cubanos, los productores por lo menos, no tienen un almacén de venta al por mayor, y en ocasiones estos trabajadores que venden o que revenden incluso estos productos surten a la población de todo esto que es deficitario en el país.
Sí, es muy cierto. Aquí en Cuba la mayor cantidad de cuentapropistas es como dices, no tienen un local donde ellos adquirir los productos para poder vender y poder pagar sus patentes, de tener esa ganancia de pagarla. El Estado no le da esa opción a ellos.
Pero esto, Zuleidy, es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque ellos no tienen patente porque son muy caras, los impuestos son altísimos. Y por otro lado, tienen para elaborar sus productos o vender algunos insumos, tienen que comprárselos al Estado, que es el único mayorista en Cuba. O sea, están atrapados en una situación surrealista, y luego tienen que esconderse de inspectores, de cuerpos policiales. ¿Por qué tú crees que esta vez fue tan aparatoso esta recogida de cuentapropistas? Con boinas, se reportan tropas especiales, ¿no? Algo así. Cuéntanos.
Sí, tropas especiales, boinas negras y boinas rojas, que vienen siendo tropas militares, de la FARC.
Sí.
Y bueno, creemos que esto es una forma de atemorizar y aterrorizar al pueblo, porque pensamos que es que ya se les están yendo de las manos, ya ellos no hayan cómo controlar este mercado que hay en las calles, porque el pueblo cada día necesita más y el gobierno cada día da menos. Y entonces el pueblo necesita adquirir estos recursos, son recursos que son imprescindibles para la vida. El que no está fabricando está arreglando un baño, y esto es una manera de atemorizar, de aterrorizar a las personas, porque en realidad esto fue un acto vandálico, un acto de terrorismo lo que ellos hicieron. Ellos no hicieron un operativo policial, ellos hicieron un acto de terrorismo, incluso contra personas que iban pasando en ese momento y saliendo de la tienda, comprándole, adquiriéndole productos al gobierno. También fueron detenidos en esa ocasión.
Cuando tú saliste a protestar ahí en ese momento, ¿la gente supo que tú eres activista de derechos humanos?
Sí, lo supo. Yo comencé a protestar y a tomar algunas imágenes como población civil normal, sin manifestarme que era opositora. Pero ya en el momento en que fui agredida por ellos y que ya fui violentada, a empujones contra la patrulla y a quererme quitar el teléfono, pues ahí sí tomé cartas en el asunto, me manifesté, y muchas de la población no se acercaron a mí directamente por ese temor tan grande que aún les queda, pero sí conocieron de esto y gracias a eso, bueno, pudieron avisarle a mi esposo y demás activistas de aquí del partido que fueron a la unidad a pedir liberación.
¿Pudiste divulgar algunas de esas imágenes, Zuleidis?
Sí, cómo no, pude hacerlas públicas, ya se encuentran en la página del Cuba Independiente Democrática de nuestro partido, ahí están públicas las fotos.
¿Estuviste qué tiempo detenido?
Estuve más o menos 2 horas detenida bajo la amenaza de que tenía que borrar las fotos del teléfono, encenderlo y borrarlas. Y yo le dije que no las iba a borrar y que hicieran con el teléfono lo que ellos quisieran. Según me dicen que en Cuba está prohibido tomar fotos, que no se podía tomar fotos.
Pero ya eso es ley. ¿Eso es ley o es...?
Bueno, esto es una ley cimarrona que ellos quieren imponer a la fuerza, porque en realidad no hay una ley que te prohíba tirar una foto. Donde yo le pedí que me enseñaran dónde claro. estaba el documento legal con esa posición y no lo tienen.
Claro, en 15 segundos que nos queda, Zuleidis, finalmente, ¿fuiste advertida o algo así? ¿Pesa contra ti alguna notificación?
Bueno, sí, una carta de advertencia que ellos hicieron, carta que me negué a firmar, y la amenaza de que si me volvían a detener en algún X lugar tomando imágenes y publicando noticias en contra del gobierno, pues que me iban a descomisar el teléfono o simplemente me lo iban a romper.
Bueno, Zuleidis, muchas gracias por ofrecernos este testimonio de primera mano sobre lo ocurrido el día 20 de octubre en Holguín, en la plena vía pública. Muchas gracias, suerte, hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, amigos, nos quedamos todavía en la provincia de Holguín porque con este hecho que nos narró Zuleidis Pérez Velázquez del Partido Cuba Independiente y Democrática, tiene mucho que ver Lino Urbanal, quien es el delegado del CID ahí en la provincia de Holguín. Él tuvo el día 20, fue testigo de lo que sucedió, pero ya el jueves volvió a ser interceptado por las autoridades. Lino, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, gracias, y aquí estoy para contarles la anécdota de lo que pasó ese día.
Muy bien, bienvenido a Contacto Cuba, cuéntenos, vamos a empezar por esta última detención. ¿Dónde fue detenido usted? ¿Qué le dijeron las autoridades? ¿Qué hacía usted y hacia dónde iba?
Bueno, yo me dirigí de Velasco hacia Puerto Padre, Las Tunas. Fui detenido antes de llegar a Chaparra por la Ciudad de Estado y la policía que estaban allí esperándome.
¿Viajaba en un transporte privado o estatal?
No, yo viajaba en un transporte particular, en una máquina que uh-huh. se dedican a tirar pasajes, ¿no? Y entonces me detuvieron la máquina en el Antegar Chaparra, como 1 kilómetro, y entonces miraron y me pidieron a mí que bajara del orden, de la máquina sí. donde viajaba, y que bajara mis pertenencias, ya era que me estaban esperando, ¿eh? Me enteraron mi nombre, todo, ellos sabían a quién estaban buscando.
Oye, ¿por qué? ¿Qué argumentos expusieron? ¿Por qué lo detenían?
No, ellos me detienen, la Ciudad de Estado, como opositor del sistema, ¿ves? Ellos saben claramente que soy un opositor del sistema, y como tal me detienen, como opositor y miembro del SIC.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la detención? ¿Hacia dónde lo llevaron? ¿Tuvo problemas con ellos? ¿Lo maltrataron o algo así?
Ellos al bajarme allí me llevaban hacia una máquina, un Lada blanco, me llevaron a la unidad de Puerto Padre, de Chaparra. Allí en la unidad de Chaparra me subieron para arriba, la mochila que llevaba me la registraron, llevaba varios documentos de Cuba, del periódico La Nueva República, y entonces eso me lo decomisaron. Yo traía varios dólares, traía $320. Entonces empezaron a amenazarme que me iban a decomisar $320.
¿Finalmente se lo quitaron o no el dinero?
No. Yo le dije que era producto de mi trabajo. Yo soy campesino y yo lo llevaba para mi familia. Y si ellos me decomisaban ese dinero, pues yo lo iba a reclamar a cualquier nivel.
Lino, durante la detención, los demás pasajeros, ¿qué decían? ¿Cómo observaban esa escena? ¿Supieron que usted era o es un defensor de los derechos humanos en Cuba?
Mire, en la detención iba mi esposa, iba un hermano de la lucha, de Ramón González Tejeda, que es el delegado del CIC en Jibara. Iban ellos dos. Al yo bajar no quise descubrirme un poco porque yo llevaba otros documentos, los cuales no quería que lo cogieran ellos. Pero ellos, al yo bajarme, hablaron mucho en la máquina, ¿no? De lo que era yo, la posición mía, que por qué hacían esa detención sobre mí, porque yo era un
opositor.
un opositor y era un defensor de los derechos humanos.
Sí, bien.
Que por eso era que hacían esa detención.
Qué bien. Por lo menos pudieron comunicar eso en el lugar donde iban, porque muchas veces los opositores son detenidos y la gente, como no saben, pueden pensar que es verdad lo que dicen las autoridades, que son delincuentes y demás. Mira, Lino, yo quisiera que usted nos hablara de lo que sucedió el día 20 en que estuvo detenida su Lady Pérez Velázquez, que ocurrió ahí en la comercial conocida como La Central.
Mire, yo ese día, como usted sabe, soy el delegado provincial de Holguín, del SIC, de Cuba Libre Independiente. Visito a su lady, usted sabe cómo es, yo la visito, ella es mi delegada provincial, nacional, y yo la visito mucho a ella, y buscando, cuando llegué, me enteré que estaba detenida, y yo salí, eso fue una detención.
Ah, usted salió a reclamar información sobre ella.
La policía, estaban los boinas negras, los boinas rojas, la policía, atacaron a los que venden allí. Particular, le dieron con las tonfas, los empujaron contra los carros, los montaron a la mala, fui testigo de todo eso, fue algo abusivo.
Y también a usted lo maltrataron, porque en una foto que vimos aparece con un ojo amoratado, ¿es de esa ocasión?
Sí, y entonces también ahí la detuvieron más porque estaba grabando todo eso, para enseñar al mundo lo que hace la policía, la ciudad de Estado, lo que hace con la población, lo que hace con esas personas que están buscando la vida.
Claro.
Que es la única forma de vivir.
Desagradable incidente que gracias a ustedes se ha reportado para la comunidad internacional. Lo hemos podido ver en internet. Gracias Lino Urbanal, delegado del CID en Holguín, en la provincia de Holguín, por sus palabras para Contacto Cuba. Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Aquí estamos para lo que ustedes necesiten de nosotros.
Bueno, y después del caso de los casos de represión que ocurrieron contra Zuleidy Pérez Velázquez y Lino Urbanal en Holguín y en Velasco respectivamente, vamos a hablar en San Germán con Eliezer Palma Pupo, que nos trae algo que mi colega me decía esta mañana que es algo pintoresco, pero también es algo que se ha hecho muy común desde principios de los años 90 hasta acá. El robo en las tiendas de abastecimiento de principalmente en los días en que ya van a depositar, como dicen en Cuba, los mandados.
Por eso yo le llamaba costumbrista, porque se ha hecho una costumbre.
Ya. En ese caso sí.
Se ha hecho una costumbre.
Vamos a hablar con Eliezer. Eliezer, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos los amigos del programa.
Bienvenido a Contacto Cuba.
Cuéntanos qué sucedió en esta ocasión con la tienda cerquita ahí de donde vives.
Bueno, primero agradecer de ser parte del programa. Bueno, les cuento que en la mañana de hoy, una vez más, en la bodega que está a solo 40 metros de mi vivienda, pues parece que la tienen cogida con ella, ¿no? Así decimos, los pobladores por acá, porque en menos de dos meses, pues han robado en dos ocasiones. Y esta vez, pues, había un descontento de gran parte de los pobladores que tienen que ir obligatoriamente a esa tienda para sacar la supuesta canasta básica, la mal llamada, mejor dicho, canasta básica. Y entonces pues eran las 9 de la mañana y no había aparecido la presencia policial junto con el perito, en este caso, que vienen acompañado casi siempre de un perro, que casi siempre también, y valga la repetición, nunca cogen a nadie. Y bueno, ya tengo detalles de lo que por fin se robaron.
Bueno, adelante. Sí, adelante entonces.
Pues le diré que robaron casi lo mismo de siempre: arroz, azúcar, café, pomos de refresco de 25 pesos, cigarro, eso no puede faltar. Y bueno, la preocupación en este caso es que esta vez pues picaron la cabilla de la reja. Como todos sabemos, Cuba está rejada. No sé por qué, hasta las estatuas.
Sí, y las plazas, las fuentes, todo está enrejado.
Las plazas, todo.
¿Robaron dinero?
Hay que evitarlo. No, afortunadamente no robaron dinero porque a diario los administradores tienen orientado depositar el dinero.
¿Afortunadamente para quién?
Para el gobierno, porque...
No, una broma, porque, es una broma, para aliviar un poco esto, porque en verdad es una broma para aliviar un poco esto, porque el tema no es de broma, el tema es serio. Se roban los productos alimenticios que les traen a la gente ya casi a fin de mes. Entonces, yo sé de eso, sé bien lo que pasa un cubano cuando llega el momento de comprar lo poco que le destinan por la libreta y ya después no lo puede comprar. Palma, ¿esto viene ocurriendo en prácticamente todos los municipios de la provincia?
Sí, cómo no. Incluso se ha hecho casi cotidiano aquí en San Germán. Pero sí tengo reportes de otros municipios donde a veces el modo operandi es hasta... Vaya, está tenebroso, ¿no?
Sí.
Y en este caso, a ver, en el caso de las bodegas, pues sí, como tú bien decías al principio, casi que tienen la fecha programada, o sea, cuando están al depositar.
Palma, y cuando esto sucede, suplen lo robado para que las familias puedan adquirir la mínima canasta básica o no, o la pierden ese mes. ¿Qué sucede en esos casos?
Bueno, ahí es donde vamos. Y es una gran preocupación, principalmente mía. Cuando roban, reponen los productos, pero puede ser al mes, puede ser al mes y tantos días.
Tienen que esperar.
O sea, que tienen que esperar a que la policía, en este caso, haga una tirilla y entonces entregársela a comercio, ahí empieza el peloteo. Comercio, entonces, esa tirilla se la tiene que llevar a cada entidad, a cada empresa que abastece.
Claro.
Tanto
es así que me dijiste que algunos de estos productos eran de los que habían repuesto del robo anterior.
Sí, cómo no, en el caso del café que lo habían repuesto, en el caso del arroz también, eso cayó en la java del ladrón.
Yo recuerdo que en el barrio de Regina, ahí mismo en San Germán, a inicios de los 90, una vez se robaron todos los productos, pero después volvieron y se robaron el techo de la tienda. No sé si lo recuerdas.
Sí, porque... Sí, lo recuerdo. Además, déjame decirle, esa bodega que está aquí cerca tiene un techo nuevo de zinc y tiene reja, como les decía al principio. Pero ya que cuando no pueden entrar por la reja, pues entran por el techo.
Bueno, esa vez se robaron el techo en Regina.
Exactamente.
Hace falta de todo.
Hay una cosa que quiero, si hay algo que quiero que conozcan.
Medio minuto que nos queda.
Sí, que en este caso no corren igual suerte las TRD, las tiendas recaudadoras de divisas. Cuando hay algún robo, pues inmediatamente aparecen altos dirigentes y casi siempre...
No, y además esas tiendas suelen tener alarma, están más protegidas, ¿no? Un poco más protegidas.
Sí, pero aquí sucedió hace unos días atrás, de dos jovencitos, uno de 14, uno de 16 años, se metieron a la TRD y inmediatamente fueron capturados, ¿no?
Sí.
Policía.
Bueno, estaban de mala suerte los vecinos de la tienda, porque en esta ocasión a ti no te estaba vigilando la seguridad del Estado, si no hubieran robado.
Así es, eso lo dicen aquí muchos pobladores, dicen, bueno, si te vigilan, pues no, puedes dormir con la puerta abierta.
Mira tú,
en este caso, no tuvo esa suerte la tienda.
O que te paguen un plus para permanecer ahí por la noche, y así se aseguran. Poniéndole un poco de humor a esto. Muchas gracias, Eliezer Palma,
claro que sí.
Desde San Germán. Un abrazo, hasta
gracias
la próxima.
Gracias por invitarme.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, amigos, y finalizando ya, como cada semana viene con nosotros el profesor Enrique Patterson para sus análisis bien certeros. Patterson, buenas tardes y bienvenido una vez más a Contacto Cuba.
Buenas tardes, un saludo para todos, para ustedes, para nuestros oyentes, y aquí estamos, como siempre.
Volvemos sobre el proactivismo, sobre los integrantes de la sociedad civil independiente que no se quedan dentro de sus casas, que se identifican con los problemas de la gente, aunque pasen cosas como esta que le sucedieron a Lino Urbanal y a Zuleidy Pérez Velázquez. ¿Qué crees?
No, mira, a mí este incidente tiene varias zonas, ¿eh?
Sí.
Que me resulta muy interesante. En primer lugar, es un ataque del Estado a la actividad independiente que ellos mismos, por otra parte, están tratando de alguna medida de fomentar para resolver el problema del desempleo que ellos mismos han creado, pero por otro lado, entonces mandan a sus fuerzas policiales a recoger a los independientes.
Es que las licencias son muy altos, los impuestos son muy altos.
Y los impuestos son buenos. Pues imagínate que van a hacer, que la gente siempre va a tratar de vivir. Si uno hace la ley para que la gente la incumple, la gente la va a incumplir, pero van a tratar de vivir porque es un mandato humano, ¿no?
Entonces, claro.
El segundo aspecto es que cualquier persona que ve un abuso, si tiene empatía, tiende a reaccionar como individuo. y hay gente en Cuba que reacciona, unos más, otros menos. Pero lo que pasó con estas activistas es que no solo reaccionaron como individuos, sino que además dijeron, es que también estoy reaccionando como activista de derechos humanos.
Claro.
Estoy reaccionando como miembro de una organización que lucha para que estas cosas no existan en este país. Y claro, en ese momento subieron el discurso y además de eso empezaron a irradiar un ejemplo.
No, y lo graficaron.
Y además de eso después lo publicaron.
Fíjate cómo las cosas pasan, Patterson, de la teoría a la práctica. Eso está demostrado por el doctor Jen Sharp, cuando decía pasar del simbolismo a la praxis y además pasar de las cosas simbólicas de la lucha no violenta a los actos directos con la gente que comunican.
Ah, cuando esto se convierta en una actitud masiva, mira, de todas formas lo soltaron enseguida,
Sí,
ellos ya no se pueden dar el lujo de meter preso a la gente mucho tiempo por esto. Bueno, cuando esto se multiplique y se convierta en una actitud mayoritaria, y si no mayoritaria, lo suficientemente destacable para que se sienta la presión, ellos tienen que aflojar.
Poder en números.
Exacto. Esto es una actitud, las pequeñas cosas multiplicadas. No hay que ser héroes, lo que sencillamente hay que correr la cerca.
Así mismo.
Y estaban
pequeñas pero multiplicadas.
Y además que era una cosa muy doméstica, porque se estaban llevando gente que estaban vendiendo productos con unos precios más o menos asequibles a la población, que no son los de la TRD. O sea, el Estado está en un círculo vicioso con toda esta situación. Necesita del independiente, pero a la vez también lo machaca.
Bueno, el Estado tiene una gran contradicción. Yo pienso que ellos saben que la tienen, pero no tienen cómo salir de ella, porque la salida de una contradicción de ese tipo, de esa contradicción en un Estado, necesita una salida política. Y esa gente hace mucho tiempo que olvidaron qué cosa se llama política. Claro. La política es sencillamente el arte de consensuar desacuerdos de una manera en que todo el mundo más o menos se sienta relativamente satisfecho.
Profesor, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo por hoy. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.